Bien, queridos amigos, les habla Juan José Totesó, estamos en el programa Capemiaca al Día. Y como decíamos en la parte anterior, hay muchísimas noticias, hay muchas informaciones que son las noticias, a veces las noticias nos revientan y no hemos terminado de salir de algo cuando ya nos metemos en otro. Y es importante, por eso es que siempre la Cámara aprovecha estos espacios para fijar posición sobre temas de interés que nos afectan a todos. Quizás la noticia con la que hemos tenido toda esta semana es el decreto de extensión de emergencia económica. Y otro que a lo mejor no nos va a dar el espacio en esta oportunidad y seguimos en el próximo bloque, porque es la modificación del horario de racionamiento eléctrico. Esa administración de carga, como han querido mencionarlas. Pero vamos a dejar que sea el propio presidente de la Cámara quien fije posición. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo afecta esto al sector productivo? Fedecámaras ha fijado posición, con industria ha fijado posición y posiciones bastante contundentes en ambos casos de ambas instituciones. Pero ¿cuál es la posición de Capemiac con relación a este decreto de extensión de emergencia económica, con la extensión del decreto de emergencia económica?
Sí, bueno, mira, necesariamente tenemos que volver a tocar este punto. En la oportunidad, enero de este año, el presidente decreta una emergencia económica. Nosotros desde un principio siempre hemos dicho que nosotros no consideramos procedente decretar un decreto de emergencia económica cuando el Ejecutivo Nacional cuenta con todas las herramientas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista administrativo y legal para poder tomar medidas y solucionar los problemas. Si nosotros nos concentramos en cuáles son los problemas que se pretende solventar a través de un decreto de emergencia, nos damos cuenta de que son medidas que con las políticas normales económicas, medidas y acciones comunes y corrientes que nos dictan el conocimiento económico y los conocimientos administrativos y la ciencia administrativa, nosotros podemos solucionar los problemas. ¿Por qué entonces cuando estamos ya hemos dejado la bonanza petrolera atrás, cuando nos damos cuenta que ya no tenemos las divisas que tenemos que tener, cuando no hicimos lo que teníamos que hacer en el orden técnico desde el punto de vista de mantener nuestras represas, nuestros equipos de generación de energía bien mantenidos y previendo, ¿verdad?, durante todo ese periodo de bonanza, ese periodo en el cual teníamos la lluvia, previendo para la posibilidad que era muy, muy cierta que se iba a presentar, que era la sequía, no tomamos ningún tipo de medida, entonces se nos hizo un nudo, se nos hizo un atolladero y entonces el gobierno, en vez de buscar colaboración, en vez de buscar complementarse con otros sectores, especialmente con el sector privado, entonces lo que hace es todo un teatro, no tenemos otra manera de denominarlo, todo un teatro donde expone que hay una serie de problemas, ataques, guerras, cosas que nos están agobiando y por eso tenemos que tomar estas medidas. Desde el punto de medidas que realmente no, después de analizarlas no se justificaban y por eso fue que la Asamblea Nacional en su momento no las aprobó. Pero como todos sabemos, bueno, el Tribunal Supremo decidió, ¿verdad?, sin tener esa atribución, aprobarlo y el Ejecutivo empezó a ejecutar. ¿Pero qué pasó? ¿Hubo algún resultado? No hubo. Se mejoró, se supone que el decreto era para mejorar la situación económica y paliarla de manera de que empezara a lograr cierta recuperación, o por lo menos que no se siguiese deteriorando tanto el ámbito económico. Resulta que desde ese decreto para acá la cosa se puso, discúlpenme, pero peor. Más inflación, más desabastecimiento, más escasez, más corrupción, más contrabando, todo. O sea, más restricciones económicas, se coartaron aún más las iniciativas privadas, el ritmo de la confianza, la generación de la confianza en el país se siguió deteriorando, la conflictividad aumentó, el crimen, todo lo que está derivado de todo esto se incrementó. Todas las variables negativas se incrementaron, las positivas disminuyeron. Resulta que cuando pensamos, bueno, ante esto pensábamos realmente, sobre todo lo que estamos en el sector productivo, va a haber un encuentro, el gobierno no ha podido, esperamos que reconozca que necesita de nosotros. No. ¿Cuál es la solución? Ahora otro decreto mucho más amplio, donde inclusive no solamente se circunscriben a la parte económica, sino que entonces se avanza en otros aspectos de la vida nacional que realmente no están, pueden estar estrechamente relacionados con lo económico, pero no son cataloga como emergencia económica y sin embargo están incluidos en este decreto. Bueno, hay un descontento, vamos a decirlo así, porque lo que estimamos es que va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué va a ocurrir lo mismo? Porque cuando tú sigues, estás haciendo las cosas de una manera y no cambias la forma de hacerla, el resultado siempre va a ser igual. Esa es una premisa fundamental.
Hay hechos que hablan por sí solos y no quiero pecar de alarmista con esta pregunta que te voy a hacer. Sin embargo, es importante no dejarla pasar por alto. Cavidea, desde hace algún tiempo, ha venido alertando sobre la posibilidad de escasez de alimentos. Incluso se ha discutido muchísimo el tema de la soberanía alimentaria, la disponibilidad de alimentos para las personas. Recientemente se ha hecho noticioso y es recurrente leer en la prensa que la gente saquea anaqueles, que la gente para autobuses, camiones para alimentarse. ¿Cuál es la posición del gremio con relación a esto? Y vuelvo insistiendo en el hecho de sin pecar de alarmista.
Vamos a hacer una cosa, Juan. Con mucho gusto, lo tenemos aquí en la agenda, pero te voy a pedir la posibilidad de que me permitas terminar este aspecto de lo que es el decreto, porque me gustaría anunciar, mejor dicho, expresar algunas preocupaciones, algunos aspectos que tienen que ver con él, porque de alguna manera eso expone la posición pues, que tenemos en la Cámara, porque esto lo hemos consultado con nuestros directivos y pensamos pues que realmente es bueno que nosotros hagamos sonar pues nuestra palabra y elevemos nuestro punto de vista en cuanto a esto. Y con mucho gusto vamos a pasar allí a hablar de esto, porque les adelanto que inclusive esta semana ya nos reunimos con el presidente de Cavidea, el señor Juvenal Arbeláez, y les tengo algunas informaciones al respecto, tal como tú me lo estás pidiendo. Fíjense, con respecto a lo del decreto, realmente, pues, mira, la opinión de todos, la gran mayoría de los juristas del país, de reconocida trayectoria y trascendencia, establecen que la ilegalidad o la inconstitucionalidad de este decreto. Cuando se va a hacer un decreto de excepción, se deben tomar en consideración tres aspectos fundamentales. Uno es un estado de alarma, que eso puede ser un momento dado, alguien declaró algo, se sospecha que puede ocurrir una situación, se crea un estado de alarma, entonces hay un estado de excepción por una determinada estado de alarma. Eso puede hacerse por 30 días con una prórroga de unos 30 días más. Cuando se trata, por ejemplo, de casos como si fuese específicamente este caso de problemas económicos, ¿verdad? Se decreta la emergencia económica y eso no puede ser, eso es un decreto de 60 días máximo con una prórroga de 60. Y la otra parte de los decretos de excepción es cuando hay una conmoción interna, bien sea conmoción interna o externa, que ya eso es algo mucho más grave aún y entonces se establecen 90 días con 90 días de prórroga. En este decreto se han unido todo, el arroz con el mango y el picante y todo junto, y se ha hecho toda una melcocha, más o menos se podría decir, de todas estas cosas. Alarma con situación económica, con estado de conmoción, y se ha ligado todo y se ha puesto un horizonte de tiempo que no está terminantemente definido porque ya se estipula y ya se ha adelantado por algunos voceros que esto va a durar hasta que dure. O sea que no hay, nos preocupa mucho, fíjate, en ese decreto, en la exposición de motivos, hablan de cosas, fíjate, cuando hablan de la exposición de motivos, dicen en los apartados unidos, es por una guerra económica que se inició a partir de Hugo Chávez. En el siguiente hablan que es por la caída de los precios petroleros. En el cuarto es porque la Asamblea Nacional la está controlando la oposición. Ay, señores, ¿cómo es posible que tú vayas a decretar algo de esto porque un poder está en manos de otro sector político? A nosotros eso no parece que sea una justificación. Que hay que recaptar recursos adicionales de manera excepcional. Que de Obama tiene un decreto que no ha derogado. Que el fenómeno del niño, que el bachaqueo que es promovido por fuerzas externas nos está deteriorando. Que ha habido que, ¿cómo se dice?, implementar las OLP porque hay paramilitares del extranjero que están deteriorando la economía. Todo eso es porque son aspectos que ponen en peligro la nación y por eso han lanzado este decreto que para evitar la ruptura del equilibrio económico-financiero. Señores, no se puede evitar la ruptura del equilibrio económico-financiero porque ya ese equilibrio se rompió hace mucho tiempo. O sea, que ese enunciado no tiene ni pies ni cabeza. Eso es contradictorio y contraproducente. Entonces, cuando declaran esto, entonces, fíjense, aplican una serie de medidas. Por ejemplo, asegurar apoyo al sector productivo privado para el acceso a los alimentos. ¿Qué significa esto? Bueno, que aquí el gobierno, a través de la Guardia Nacional, de los CLAP, de las comunas, tienen carta abierta, tarjeta verde, para tomar todas las existencias y hacer con ellas pues todas las decisiones que ellos quieran sin tener ningún tipo de control. Mecanismos excepcionales para promover el desarrollo agrícola y ganadero nacional. ¿Cómo es posible que necesitemos para desarrollar el desarrollo agrícola y ganadero del país, que es tan importante, hacerlo a través de un decreto de emergencia? Eso nunca se va a lograr en 90 ni en 100 días. Eso se logra mediante procesos, mediante sobre todo lo que es la siembra y la ganadería, que eso necesita tiempo, eso necesita planificación, eso necesita trabajo, no improvisación. Vamos a arreglarlo con un decreto a troche y moche. Eso no puede ser. En fin, algo que nos tiene muy preocupado, las CLAP, los comités esos locales de abastecimiento de productos. Esos son unos nuevos, ¿cómo se dice? Organismos que se han creado, o figuras que se han creado, que no están en ninguna parte, en ninguna constitución, en ningún lado. Y resulta que a ellos inclusive se les está dando posibilidad de poder controlar también el orden público junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, esto es terrible. Está en manos de las CLAP la distribución de la comida y los alimentos en el país. ¿Cómo puedes tú solucionar la situación económica del país en manos de personas que no tienen la preparación, que no tienen la trayectoria y que no tienen la estructura y los canales de distribución para hacerlo?
No solo eso, sino la discrecionalidad que van a tener esos organismos.
Allí entonces se sugieren ciertos aspectos ideológicos, discrecionales, que van a hacer sospechar quién va a recibir y quién no va a recibir. Entonces, esto forma parte de todo este aparataje que se ha montado. Contratos extraordinarios para hacer concesiones, contratos extraordinarios para obtener divisas. Una cosa importantísima, quitarse de encima a la Asamblea Nacional. Una cosa terrible, porque han visto a la Asamblea Nacional, es el gran enemigo. Resulta que la Asamblea Nacional prácticamente la tienen anulada, pero lo ponen como una justificación. Hay miles de cosas. No se puede suspender o sancionar una decisión de la Asamblea, un privilegio de la Asamblea poder sancionar a un funcionario que no cumpla, ¿verdad? Que no dé su memoria y cuenta, que no responda a los intereses del país. Debe ser sancionado. Bueno, no, este decreto elimina la posibilidad de que se sancione.
Y la presión sobre las empresas paralizadas.
Bueno, mira, esa es otra cosa. Nosotros pensamos que este decreto de emergencia, ante el fracaso, pero evidente, terrible, de las empresas que se expropiaron, resulta que, y eso lo vamos a hablar en el otro bloque, resulta que más bien lo que hacen es más énfasis en tomar, ¿verdad? De una manera completamente abierta, tomar las explotaciones actuales, no solamente las empresas que pueden estar funcionando, sino cualquier empresa que por cualquier motivo pudiera estar en problemas y esté paralizada, aunque sea momentáneamente. Eso es terrible. La cuestión de las lluvias y el aspecto climático, ¿cómo metes tú esto aquí en un decreto de emergencia si eso también, como la ganadería y la agricultura, necesita tiempo, necesita planificación, necesita el mantenimiento? ¿Cómo eso no se puede, eso es imposible solucionarlo en 60 días y una prórroga de 60 más. O sea que, en términos generales, hay otra cosa. Por ejemplo, el artículo 4 establece y vuelve sobre la espada de Damocles de algo que le tiene terror los habitantes de todo país, que son los denominados corralitos financieros. Allí se establece límites máximos de ingreso y egreso de efectivo y restricciones determinadas a determinadas operaciones comerciales o financieras. Restringir circulación de efectivo y operaciones electrónicas. Bueno, disculpen, ese es el término más coloquial que hay, corralito. Eso coarta las libertades económicas. Entonces, muchos analistas están hablando de que esto, bueno, la militarización de las empresas. O sea, la gran mayoría de los analistas están hablando de que aquí se está prácticamente desarrollando un régimen que de autoritario ya está pasando a dictatorial. Porque hasta los opinadores externos, las ONG, tampoco se le va a dar chance de trabajar. Y todo queda prácticamente en manos del presidente y de las Fuerzas Armadas. Esto es algo terrible y por eso queríamos dar constancia que nuestra Cámara, pues que esta es una actividad a la cual nosotros, pues de verdad, verdad, no le auguramos ningún éxito y pensamos que todo lo contrario, lo que va a traer es mucho, mucho problema y no va a solucionar los problemas que tenemos actualmente.
Y tú hablas de problemas, y vamos a seguir hablando en la próxima parte, a pesar de que alguien me dijo, no es que el programa de ustedes pareciera de quejas, no, pero yo creo que es de la situación real de lo que está pasando en el país. Problemas que ya empiezan a manifestarse, un descontento que cada vez se hace más evidente con la escasez de alimentos, y vamos a hablar de eso, de las cifras, de las indicaciones que esta semana ha dado cabida, y de esa reunión que ustedes sostuvieron.
No, ese, y tenemos varias cositas más que quisiera mencionar.
Seguimos en la próxima parte hablando con Jonathan Aldana, presidente de Capemiac, y esto es Capemiac al Día. Les habla Juan José Toteso.